sus Biblias, vayan buscando Juan capítulo 4. Si se acuerdan, estamos haciendo esos estudios para aprender cómo evangelizar como Jesucristo. Si nuestro propósito es de traer las buenas nuevas a las personas que están perdidas, el mejor ejemplo que tenemos es el Señor Jesús, el mismo. Y aún mientras pensemos en Jesús, de la manera que Jesús evangelizaba y cosas así, o sea, una pregunta: cada vez que Jesús hablaba con alguien acerca de las buenas nuevas, ¿ellos obedecieron cada vez? No. De hecho, había bastantes veces que Jesús trató de evangelizar, que él trató de predicar. De hecho, vamos a estar en Juan 4 y 5 hoy. En Juan 6, que no lo vamos a estudiar, pero en Juan 6, él trata de evangelizar. ¿Y qué hace miles de personas? ¿Se acuerdan? Cuando él le da de comer.
¿Lo seguían por la comida?
Sí, y después de un rato, él siguió tratando de predicarle. ¿Y qué hicieron las multitudes?
No restó palabra.
Sí, ¿y qué le pasaron a ellos? ¿Qué hicieron ellos?
Se quejaban.
O sea, al principio se quejaban y llegó a cierto punto que ellos se fueron. Imagínense que si Jesús, él mismo, en su evangelizar, tuvo miles de personas que lo dejaron después de una prédica o de una charla. Si eso le pasó a Jesús, ¿deberíamos esperar eso nosotros quizás de vez en cuando? Claro que sí. Yo creo que a veces pensamos que si no tenemos éxito cada vez que no lo estoy diciendo bien, nuestra responsabilidad es de hablar las buenas nuevas, no tanto de convertir a las personas. ¿Tiene sentido? Mano.
Sí, no, sí, yo le iba a dar una rapidito. Nosotros estuvimos repartiendo folletos en la calle. Uh-huh. y un borrachito se me paró al frente y me escupió.
Eso pasa.
Entonces yo le dije: oye, yo no estoy haciéndote nada malo, siéntate ahí, que lo que estoy sacando. Entonces fui y le prediqué al otro, y el que estaba en lo mío me decía: no, hermano, ese sí que no, tenía muchas marcas aquí, tatuajes, sí. Pero así como el mío, gracias.
Sí. No, yo lo entiendo.
Y le dije: y el botón de la camisa está acá arriba. Y los pantalones cortos por las millas hasta arriba.
Sí.
Ya sabía de
sí,
él.
Sí, sí.
Entonces él me dijo: oye, enséñame un poquito nada más, pero dame tu dirección y voy a la iglesia. Hermano, el domingo llegaron 6 de ellos. Y el hermano el hermano predicador me dice: uy, qué día lo hemos metido. Porque pensamos otra cosa.
Sí.
Hermano, al día de hoy están bautizados, son buenas personas.
Y déjame decirle, esto es lo que aprendemos con los nuevos, es que a veces nosotros no podemos a pensar, yo me acuerdo cuando yo, ya que estamos dando historia, cuando yo vivía en Nueva York, ¿sabes? Yo daba folletos en la calle, y uno se pone a pensar, esta persona, él va a responder, él lo quiere, ¿sabes? Y esa persona, ella, y tú le vas a la persona que tú piensas que va a responder, y a ellos no le importa, no lo quieren, pero las personas que tú piensas, ellos jamás van a querer eso, a menudo son las personas que lo quieren más, y en verdad es lo que estábamos viendo en Juan capítulo 4. Nos encontramos con Jesús, con una persona. ¿Quién era la persona en Juan 4? La mujer samaritana. Y si se acuerdan el perfil de esta mujer en Juan capítulo 4, ¿qué sabemos de la mujer?
Samaritana.
Okay, samaritana, ¿qué más?
Honesta,
¿qué más?
Marido,
sí, sí, tenía 5 maridos y el hombre con la cual estaba viviendo no era su marido. ¿Qué más sabemos de la mujer?
Tenía curiosidad.
Sí, ella tenía cierta curiosidad y sed por lo que Jesús le estaba ofreciendo. Veíamos casi al fin del capítulo que ella tiene ciertas creencias acerca de Dios, pero que está un poco equivocada de la manera que cree. Por eso que Jesús está corrigiendo casi al fin. Pero vemos, y como estaba diciendo la hermana, su honestidad en ella estando dispuesta de aceptar corrección, de aceptar su pecado, de aceptar ciertas fallas en su vida. Y la historia se acabó con Jesús diciéndole a ella que, ¿ustedes se acuerdan? Por nosotros terminamos. Sí, él termina el versículo, ella dice en el versículo 25, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando él venga nos declarará todas las cosas. Y en el versículo 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces quiero que ustedes se den cuenta lo que sucede en los próximos par de versículos. So, imagínense, Jesús acaba de tener esta conversación con esta mujer samaritana, y y aparentemente ella tenía sed, pero Jesús le muestra agua diferente de lo que ella esperaba. Vamos a seguir leyendo en Juan 4 y alguien lee del 27 hasta el 30 para continuar en la historia.
En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él.
Ok, quiero que te den cuenta. Esta mujer acaba de tener una conversación con Jesús. ¿Y qué hace ella de inmediatamente?
A la ciudad.
Ella corre a la ciudad, a la ciudad, disculpa. ¿Y hace qué?
Habla con las demás personas y les dice que estaba maravillada con lo que él había dicho, que si ese no será el Cristo.
Sí. Noten, ella fue a buscar ¿qué?
Otra persona.
Bueno, al principio, cuando ella fue al pozo a buscar agua, pero ella termina con buscando a quiénes, a otras personas. Y lo interesante, yo creo que esto es lo fascinante acerca de lo que Jesús hace y de algo que tenemos que aprender cuando evangelizamos. ¿Sabes? Tú solo vas a poder hablar con ciertas personas. Todos tenemos ciertas restricciones. Por ejemplo, yo he hecho este ejemplo, que yo no puedo ir a tu trabajo y hablar con tus compañeros del trabajo acerca de Cristo. Pero lo que vemos, algo que Jesús hace, es que como que Jesús le da de beber a una persona, y esa persona hace ¿qué?
Va a traer a otra persona.
Sí, ella va a darle de beber a más personas. Y una de las cosas que yo creo que aprendemos de Jesús y que aprendemos aún de esta mujer, es cuando nosotros aprendemos verdaderamente quién Jesús es, cuando nosotros hemos aprendido acerca del agua viva, de agua de vida, eso no tiene que llevar a nosotros, pásenme, eso no tiene que llevar a nosotros a traerle esa agua a otras personas que también tienen sed de la misma cosa. Y de nuevo, ella va y ella le hace, en su conversación, ¿qué hace ella? ¿Ella le predica un sermón larguísimo?
No.
¿Ella le dice todo lo que tiene que decir las Escrituras? ¿Qué hace ella? Según el versículo 29. Estamos en Juan 4.
Les dijo que ella le había dicho todo lo que ella había hecho.
Sí.
Hizo la pregunta que si era el Cristo.
Pero hay dos cosas que ella le dice a ella que haga. Que vengan y que hagan ¿qué?
Vean.
Y que vean. Simple. Ella no va y le explica todo. De hecho, ella no sabía todo. Había ciertas cosas que ella no entendía. Pero lo que vemos es que ella hace dos cosas. Ella dice, vengan y vean. Nosotros podemos decir esto, vamos a intencionarlo todos. Digan, vengan.
Vengan.
Vengan. Vean.
Vean.
Vean, de nuevo. Digan, vean. Todos podemos decir las dos palabras. Esto fue lo que hizo esta mujer. Ella dijo, vengan y vean. Y parte de lo que nosotros estamos tratando de hacer es de ayudar a las personas a venir y a ver a Cristo. Y cuando yo digo venga y vea, no estoy diciendo venga y vea a la iglesia. Si quieren hacer eso, está perfectamente bien. Pero ella trajo a las personas ¿a quién?
Cristo.
A Cristo. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, es de preguntar a las personas que vengan y que vean a Cristo Jesús. Pregunta y comentarios a este versículo 30.
Bueno, técnicamente la gente debería estar viendo a Cristo en nosotros desde antes. O sea, tal vez ellos tienen que venir y ver y estudiar con una persona que tiene un poquito más de conocimiento, pero las personas ya deberían estar un poquito curiosas con las conversaciones que hemos tenido antes de salir.
Sí, no, muy buen punto.
Porque es lo que Jesús hizo, él se acercó a ella y tuvo una conversación. Y después, ella fue la que... Cuando con la conversación que tuvo Jesús con ella, después ella tuvo ese interés y fue a llamar a otras personas.
Sí, y eso es lo que vemos con ella, que ella va y que ella invita a otra persona. ¿Ustedes ven algo más en estos versículos? Antes de continuar. Ok, vamos a seguir y vamos desde el 31 hasta el 38, Jesús tiene una conversación con sus discípulos. De hecho, los discípulos fueron y trajeron ¿qué? ¿Le trajeron qué a Jesús?
Comida.
La mujer va y le trae ¿qué a Jesús?
Más gente.
Más gente. ¿Qué quería Jesús?
Más gente.
Y para nosotros tenemos que preguntarnos, cuando estamos pensando lo que le traemos a Dios, ¿qué prefiere Dios? ¿Tus cosas o almas?
Almas.
Bueno, antes de la respuesta. No, pero verdaderamente lo que Dios quiere es que traigamos las personas hacia Él. Que traigamos almas hacia Él. Ok, so quiero que se den cuenta, del 43 hasta el 42, vamos a terminar con la mujer y después ir al próximo capítulo. Pero del 39, disculpa, hasta el 42. ¿Alguien lee esos versículos por nosotros?
Mientras tanto, los discípulos, ¿el 30 o 31?
Del 39.
¿31 al 39?
No, del 39 hasta el 42.
Vale. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba el testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos porque tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y hemos sabido que este es en verdad el Salvador del mundo.
Sí, des en cuenta que aún en esta historia, los samaritanos llegaron a qué?
A
Jesús, pero llegaron a creer. ¿Por qué razón?
Por lo que él hablaba.
Por lo que él hablaba y no solamente por lo que la mujer le dijo. Pero yo creo que es un punto, y es un poco al lado de lo que estamos hablando aquí, pero es un punto que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que llegar a cierto punto en nuestra vida donde nuestra relación con Dios es ¿por qué? Por lo que él ha dicho y no tanto por lo que alguien lo ha dicho. Por cierto tiempo, lo que tú vas a creer en Dios va a ser por lo que alguien te dijo, lo que alguien te enseñó, pero tiene que llegar a cierto punto donde nosotros aprendemos por nosotros mismos. Ok, pero vemos esta mujer, una mujer que tiene sed, y cuando llegamos al fin de su historia, ella ni menciona el agua más. Ella como que el agua ya no le importa tanto. Lo que le importa mucho más es de Jesús siendo conocido por las otras personas, por los samaritanos. ¿Tiene sentido eso?
De lo que acabas de decir, que escuchamos, leemos y creemos porque nuestra fe está puesta en él y él hace cosas grandes en nuestras vidas. Uh-huh. Es por eso que nosotros confiamos más cada día en él.
Sí, y piensen en esto, la mujer samaritana fue a qué ciudad?
A su
ciudad. ¿Dónde estaban los discípulos?
En
la misma ciudad. Una pregunta, ¿por qué fue que la mujer samaritana trajo personas y los discípulos trajeron comida? Ambos fueron a la misma ciudad, pero trajeron cosas diferentes. ¿Por qué?
Porque los discípulos todavía no tenían sed.
¿Por qué?
Los discípulos todavía no tenían
sed. Okay, quizás, yo quiero saber su respuesta, no es que estoy buscando algo en particular, pero quizás porque los discípulos no tenían sed. ¿Qué más piensan ustedes, Rosy?
Porque como la samaritana tenía sed del Espíritu, del conocimiento de que Jesús le estaba promocionando a ella. Ella quería que también los demás supieran de
sí.
Esa agua.
Solo vemos que cuando ella tiene, ella aprecia la sed, que ella reconoce, que ella quiere que otros tengan la misma sed, o que reconozcan que ellos también tienen sed. ¿Qué más piensan ustedes?
Yo creo que tal vez porque ellos eran judíos y no se llevaban con los samaritanos.
Quizás ellos
no,
entraron
no
a la ciudad.
La comida, ¿no?
Exactamente, quizás entraron a la ciudad y ni querían hablar con nadie. Quizás. Yo no sé la respuesta. No le voy a tratar de dar mi explicación. Pero lo único que notamos, que para mí es interesante, es que ambos fueron a la misma ciudad, pero le trajeron a Jesús cosas muy diferentes. A veces nosotros pensamos que tenemos que ser los apóstoles para hacer algo grande. En esta historia, obviamente Jesús es siempre el héroe, pero en esta historia el héroe, el segundo héroe, es la mujer samaritana. La persona que nadie jamás hubiera esperado que hubiera hecho algo tan grande, es ella lo que lo hace. Y luego lo que ella hace, tan simple, es decir, venir y ver. Ok, si no hay pregunta o comentario más con la mujer samaritana, quiero que continuemos a la próxima historia.
Sí, Juan. En 35, le dice a los discípulos, dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad el campo, porque ya están blancos para la siega. O sea, le está diciendo, ustedes también ya tienen que trabajar, tienen que empezar a hablar.
Sí. No, absolutamente. Y tenemos cierto tiempo para trabajar, y después viene la cosecha, so tenemos que trabajar mientras tengamos el tiempo. Absolutamente. Ok, Juan capítulo 5.
Yo quería hacer esta historia porque me encanta esta historia.
En Juan capítulo 5 tenemos a Jesús con otra persona. Vimos a Jesús con Nicodemo en Juan 3. Jesús con la mujer samaritana en Juan 4. En Juan 5 vamos a ver a Jesús con otra persona. So, de Juan 3, Juan 4, Juan 5 son Jesús con personas y son como interacciones personales que Jesús tiene con cada una de estas personas. Y lo que quiero que ustedes noten es que cada vez como que se está empeorando la persona con la cual Jesús está hablando. Solo vamos a hacer lo que siempre hacemos. Vamos a leer la historia. Y quiero que notemos el perfil de esta persona que vamos a notar aquí en Juan 5. Y después vamos a ver qué Jesús hace y qué lecciones podemos aprender nosotros acerca de qué hizo Jesús y qué fue. Ya ustedes lo entienden, porque lo hemos hecho bastantes veces. Vamos a leer desde el 1 hasta el 9. Y estos van a ser los versículos que quiero que ustedes noten. Del 1 hasta el 9. Y después vamos a dividirnos en grupos, ¿no? Vamos a hacer los grupos ahora. Pero no, noten el perfil del Señor. So, desde Andrés hasta Emily, los gringos van a ser los fines del grupo. Grupo número 1, vamos a ser acá Karen y Manor con el hermano Campos. Ustedes son grupo número 2, ustedes 7 con la muchuita son el grupo número 3. So, tomen, y esta historia es mucho más corta, pero tomen 5, de 5 a 7 minutos. No, lean la historia del 1 al 9 de Juan 5 y den el perfil del hombre y pónganse a ver ustedes qué hace Jesús, qué tipo de preguntas le hace, qué él quiere hacer, dónde está el hombre. Traten de ponerse en los zapatos, entre comillas, de esta persona, de Juan 5. So, tomen 5 minutos y hagan eso.
¿Es el perfil de Facebook de él?
Sí, su perfil de Facebook. Okay, yes. Hubiera sido el peor perfil de las tres personas que hemos visto, pero ya el perfil de Facebook de esta persona. ¿Quién sabe? Quizás él usa High Five.
¿Quién es nuestro grupo, Bin?
¿Eh?
¿Son de 4? Ah, ok, 5. Lo que podemos escribir es que tenía 38.000 de enfermos y como he dicho que él estaba rodeado de muchos enfermos, o sea, dígame ese lugar así. Sí, digamos que en una de las redes sociales, digamos, cuál es el punto de todos y qué va a sentar usted. En mi Biblia lo tienen al barco, exactamente, me gustaría
tomen otro minuto
de que no tengo quien me meta.
How was this in fact? Don't know about the Facebook thing. How it's like the point is, you read John 5, 1-9, like what would be this guy's profile? Like profile this guy. So you can take his Facebook and you do an interview. Like, what does he look like? What do you know about him? What does the text say about this person? Like in John 5, 1-9.
Okay, ya se callaron ustedes, vamos a regresar.
Okay. Okay, un minuto más para Guillermo.
Yeah. Okay. So almost.
No, that was. I have the best comment yet, but I'm just gonna.
You're just gonna say it. No, you're just gonna say it at all. Okay. Juan capítulo 5. La última vez empecé con este lado. So vamos a empezar con el medio, ¿sabes? Okay. Tenemos el perfil del hombre aquí en Juan capítulo 5. ¿Qué es? La hermana Sara va a empezar porque ya está hablando. ¿Qué es el perfil del hombre? ¿Qué sabemos del hombre?
Una cosa.
Ok, so sabemos que el hombre está paralizado. El más fácil. Ok, ¿qué más? Grupo número 2.
Que era humilde.
Ahora, ¿por qué dices eso?
Porque siempre prefirió que otros se sanara que pedir él ayúdenme para que yo también lo haga.
Okay, so quizás. Ahora, ¿qué piensan el resto del grupo? ¿Ustedes piensan que el hombre era humilde?
No tenía amigos. No.
Quizás era humilde. O quizás estaba solo. So hay dos diferentes maneras de leerlo. So una manera es decirle que él deja que las otras personas van. Pero otra manera de verlo es que dice en el versículo 7, y entre tanto que yo voy. ¿Qué pasa? Otro se desciende delante de mí. Si no es tanto como el que está diciendo, no, pásele, sino él quiere ir y alguien va delante de él.
Pero
y quizás, y eso es algo que podemos ver, pero yo creo que lo que está diciendo Rosy, que hay algo en de la manera que él piensa de sí mismo. Él piensa muy alto de sí mismo.
No.
Aún hay algo en su autoestima, que aún algo en su autoestima está como que su autoestima está muy bajo. Que no piensa mucho de sí mismo. Entonces, quizás en eso podemos ver algo. O aprendemos algo acerca del superfit.
Él pudo haber sido egoísta y dejarse, decirle a los demás, mire, yo no puedo, ayúdenme.
Sí, a mí me toca.
Y olvidarse de los demás. Yo
sí, él podría ser de esa manera, pero no lo vemos haciendo eso. ¿Qué más? Grupo número 3. Sí, no sabemos su edad, pero lo que sabemos es que él estaba enfermo por 38 años. So, podía ser que él era un poco más mayor. Yo pienso que él probablemente tenía más que 38 años, porque cuando llegamos a Juan capítulo 9 y leemos del hombre que estaba ciego, nos dice Juan que él nació ciego y que él estaba ciego su vida entera. Es decir, este hombre, de la manera que se lee que él no siempre estaba paralizado, sino que algo sucedió que lo dejó paralizado, pero él tuvo 38 años de siendo paralítico. No voy a decir que hacen las manos. Yo ni tengo 38 años. Eso es difícil para mí imaginar. Pero imagínense que por 38 años tú tienes una enfermedad. O por 38 años algo está pasando, algo ha sucedido en tu vida por 38 años. Por 38 años tú has tenido cierta condición. No sé ustedes, después de 38 años, ¿qué empieza a pasar? Uno se desanima. Sí, la desesperación.
Llega un conformismo en que ya no le interesa. Si otros van,
sí, pero uno empieza a conformarse. Uh-huh. ¿Y sabe qué tipo de cosas empiezan a decir?
Desean la muerte también.
Sí, quizás yo prefiero morir.
No tiene esperanza.
Y yo creo que eso es lo que vemos con este hombre en Juan 5. En Juan 5 tenemos a Jesús con el desamparado. ¿Qué pasa cuando Jesús se encuentra con alguien que ya ha perdido esperanza por sí mismo? Porque yo no sé de ustedes, pero hay muchas personas que viven su vida y son el hombre de Juan 5. Y no, yo no estoy hablando que están físicamente paralizados, sino que espiritualmente, cuando piensan en sí mismos, cuando piensan en quiénes son, en su vida, de la manera que son sus vidas, ellos piensan, yo soy esta persona, yo siempre he sido esta persona, yo siempre voy a ser esta persona. ¿Ustedes han conocido personas así? No sé, quizás antes de llegar a Cristo, quizás ustedes pensaban de esa manera. Hay personas que piensan, yo siempre he sido un mujeriego. Yo siempre, eso está en mi sangre. Hay personas que dicen, no, yo siempre he luchado con la ira. Yo nací con eso. O el alcohol. Eso está en mi sangre. Yo nací así. Yo jamás puedo cambiar. Y eso cuando pensamos en el perfil de este hombre, tenemos un hombre que quizás él se está identificando con que él ha estado enfermo por tanto tiempo que después de un rato él se empieza a identificar con su enfermedad. Guillermo.
Él es una multitud de enfermos.
Ahí está la primera cosa que vemos. Es que no solamente que él está enfermo, pero realice en el mundo en el cual él estaba viviendo. Él está enfermo y cuando él miraba a su izquierda y a su derecha, ¿qué él veía? Más personas enfermas. So, imagínense, eso es lo que está diciendo Guillermo. Él está enfermo, rodeado con otras personas enfermas. ¿Qué puede hacer un enfermo por otro enfermo? Nada. Empeorarse. Yo creo que la idea cuando dice que no había nadie para ayudarle, ¿quién le podía ayudar? Todos estaban enfermos. ¿Te iba a ayudar un ciego? ¿Otro cojo te iba a ayudar? O sea, pensamos en eso. ¿Quién puede ayudar a alguien en esa situación? Si todos están enfermos. Ese era el mundo de este hombre. Un mundo donde todos estaban ciegos. O donde estaban paralizados. Estaban cojos. Un mundo donde él estaba enfermo. Ahí cerca del agua por 38 años. Y de la manera que él pensaba de sí mismo, él estaba solo. Y los ciegos, sí.
Los ciegos, ¿será que ellos no tenían familia? ¿Eran personas abandonadas que solamente llegaban ahí? Porque
yo creo que sí. Para ayudarnos a entender esto un poco más, aún cuando llegamos a Juan capítulo 9, cuando vemos a Jesús con el hombre que estaba ciego, que Jesús lo curó, el hombre no está con su familia antes de que Jesús lo cura. Jesús lo cura y después él regresa a su familia. Pero no sé, hay como que había algo que si tú tenías una enfermedad, tú eras menos que nosotros. Ya tú no perteneces. Imagínese de nuevo, tú viviendo en este tipo de mundo, que tú estás enfermo, que cada persona a tu alrededor también está enfermo, y que tú estás solo. Aquí no hay nadie para ti. No, es el mundo en el cual muchas personas viven en el día de hoy. El pecado es una enfermedad. Y hay personas que piensan, no, yo siempre he sido esto. Yo jamás voy a cambiar. A mí ya me han abandonado todos mis amigos. Me ha abandonado mi familia. Yo estoy solo, rodeado con otras personas que también están enfermos como yo. So, imagínense una persona así. Y Jesús va hacia él. De hecho, no solamente que Jesús va hacia él, pero ¿dónde va Jesús? Y yo creo que este es el primer punto que aprendemos.
Es que Jesús también escoge a esta persona para que la gente viera lo que iba a hacer con él.
Y no sabemos en particular por qué este hombre, a comparación a otras personas, pero Jesús hace este milagro con el propósito que tú acabas de decir.
Sí, porque aquí la palabra dice que tenía 38 años allí. Pero quizás todos los que estaban ciegos ellos se sanaban y se iban.
Sí, quizás no tenían 38 años.
A él ha de haber dicho, es el mismo del año pasado.
Sí, el mismo de siempre. Él siempre está ahí. Pero no, piensen en este estanque que vemos aquí. ¿Jesús tenía que ir ahí?
No.
Él no tenía que ir al estanque. Pero yo creo que es una de las cosas que aprendemos de Jesús. A veces para evangelizar tenemos, ¿se acuerdan de lo que estábamos viendo con Jesús con la mujer samaritana? Que él tiene que evangelizar aun cuando estaba cansado, que él tenía que ir a ciertos lugares donde él no quería ir. Imagínense, yo prefiero ir a un pozo de los samaritanos que ir a un lugar como este en Juan capítulo 5.
a veces evangelizando va a ser algo un poco sucio. ¿Sí me entiende? A veces no vamos a estar con personas que su aparecer se va a parecer como que ellos no tienen ninguna esperanza de cambiar. Que si son un tigre, siempre van a ser tigre. A veces esa es la mentalidad. Pero lo que vemos a Jesús hacer es que Jesús va a donde están los cojos y los ciegos y los enfermos. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué son otras cosas que vemos que Jesús hace en esta historia?
Hermano Gil,
sí.
¿Por qué la escritura especifica mucho el lugar? Dice el 2, cerca de la puerta de las ovejas.
Las personas, yo me imagino que las personas que al principio, cuando Juan estaba escribiendo esto, hubieran sabido exactamente dónde estaba ese lugar. Porque tenemos que recordar que había una audiencia original en el primer siglo, y el Evangelio de Juan fue escrito un poco después. Tenemos a Marcos, Mateo y Lucas, que fueron escritos más o menos en el mismo tiempo. Juan fue escrito algunas décadas más tarde. Entonces, tú te imaginas, tú eres Juan y tú le estás escribiendo a un grupo de personas acerca de Cristo siendo Dios, y totalmente Dios y totalmente hombre. Ese es uno de los enfoques que vemos en este Evangelio, que Él era Dios, pero también Él vive en la carne. Y tú quieres hablar acerca de dónde Jesús estaba. Si tú eras judío, ¿tú sabes dónde estaba el estanque de las ovejas? Absolutamente. Esos detallitos hubieran sido muy importantes para las personas viviendo en este día, porque hubieran sabido, yo sé dónde está esa puerta. ¿Me entiendes? Yo creo que es por eso que tenemos esos detalles. Pero no, noten lo que Jesús hace en esta historia. ¿Qué hace Jesús en esta historia?
Lo vio, una pregunta.
Ok, solo vio y le hace una pregunta. ¿Qué pregunta le hace Jesús al hombre? Si quiere ser sano. ¿Por qué esta pregunta? Es decir, esta pregunta aún es un poco extraña. ¿Por qué?
Porque
obvio. ¿Sabes? Si yo he estado paralizado por 38 años de mi vida, ¿qué quiero más que cualquier otra cosa? De no ser paralizado más. Pero yo creo que hay algo que estamos viendo con el hombre, o algo que Jesús está haciendo con el hombre. Yo creo que la realidad es que algunas personas están paralizadas y están bien. ¿Me entiende? Hay algunas personas que están en su enfermedad y que después de un tiempo su enfermedad ya no le molesta.
Se sienten cómodos
donde están. Yo creo que eso es parte de la pregunta. Cuando Jesús le pregunta, ¿quiere ser sano? Yo creo que Jesús le está desfiando al hombre. Y a veces cuando nosotros vamos a evangelizar, a veces cuando nosotros vamos a traer las buenas nuevas a personas que están en esta condición, a personas que se sienten desamparadas, tenemos que preguntarles, ¿en verdad tú quieres cambiar? Eso es lo que Jesús hace. ¿Quieres ser sano? Y de hecho, ¿cómo responde el hombre? Él no dice que sí. ¿Qué dice? El hombre no dice sí.
No tengo quien me meta en el estanque.
Sí, el hombre, en vez de aún de contestar la pregunta, yo creo que aún podemos ver la falta de esperanza con la cual él vivía. En vez de aún responder a la pregunta de Jesús, en vez de ver la solución, el hombre solo puede ver ¿qué? Los obstáculos. Y no, van a haber personas con las cuales vamos a tratar de hablarles y vamos a tratar de evangelizarles y decirles de las buenas nuevas de Cristo Jesús, y aún en tus conversaciones con ellos solo van a poder ver ¿qué? Los obstáculos. Y aún mientras los obstáculos, ¿qué hace Jesús? Jesús le dice, bueno, es verdad, los obstáculos están demasiado grandes, los obstáculos, ya vamos a dejarlo ahí. ¿Esto es lo que él hace?
No.
¿Qué él hace en vez?
Sí,
en vez, y esto me encanta, porque no, yo creo que esto es parte de Jesús desfiando al hombre. La primera pregunta que le vemos a Jesús hacer al hombre es decirle, ¿tú quieres que te cambie tu situación? Y el hombre dice, ¿cómo que se puede cambiar? ¡Mira mi vida! ¡Mira qué tan horrible está mi vida! Y en el versículo 8 lo que Jesús dice es que tú tienes que hacer algo. No sé cuándo nosotros hablamos de esa manera. A veces, como en nuestras conversaciones, no, Dios solo va a hacer todo. Solo tiene que tener un poco más de fe. Este hombre, él está, sus excusas es que él estaba en su condición, ¿por qué?
Por su enfermedad.
Por su enfermedad. ¿Y pero qué él dice cuando Jesús le dice que por qué?
Nadie me ayuda.
Que nadie me ayuda. Y en el versículo 8, ¿qué le dice Jesús a él? Haz algo. Levántate. Deja de hacer excusas por tu enfermedad. deja de excusar el hecho de que nadie está aquí para ayudarte, de que nadie estaba en tu vida. La realidad es que Dios no quería curar a este hombre. Y la realidad es cuando las personas están, cuando han estado enfermos, con una enfermedad, y estamos hablando del pecado, por cierto tiempo van a perder la esperanza del cambio. Pero después de un tiempo, esa falta de esperanza se convierte a una excusa. ¿Cómo es que yo puedo cambiar? Nadie me va a ayudar, nadie me ha ayudado. A mí nadie me quiere. Yo he intencionado.
Siente lástima por ello mismo.
Sí, y todo lo que hace que se ponen a sentir lástima por sí mismos. Y yo creo que parte de lo que vemos a Jesús hacer en esta historia, y yo me imagino que él no lo está diciendo de una manera fea, es con amor, pero parte de lo que está diciendo es que si tú quieres verdad caminar, tú tienes que hacer algo. Tú no te puedes quedar ahí. Tú tienes que tomar tu lecho e ir y andar. Y parte de nuestras conversaciones con las personas tiene que ser de esa forma. Es que las personas tienen que reconocer que si ellos en verdad van a cambiar, que ellos tienen que hacer algo. Ellos tienen que jugar un papel en su cambio. Ellos tienen que jugar un papel en ellos recibiendo las buenas nuevas. ¿Tiene sentido eso, hermano Juan?
Y es que Dios pone las personas y el tiempo, hermano. Nosotros empezamos a llevar estudio a... Bueno, ya se bautizó a un viejecito de 85 años.
Mm.
Por 8 meses evangelizando.
Uh-huh.
Se bautizó, tuvimos que calentar el agua para poderlo bautizar, y murió a los 94 años en el Señor.
Wow.
Entonces es lo que yo les decía a los jóvenes del viernes que estábamos con el hermano en el estudio.
Uh-huh.
Una persona anciana dentro del evangelio, aunque no predique con la pura presencia, nos educa a todos.
Sí. Y lo que vemos es que aún cuando este hombre estuvo desamparado, aún cuando este hombre dejó de tener esperanza, ¿Jesús dejó de tener esperanza?
No.
Y yo creo que una de las lecciones para nosotros es que nosotros vamos a estar con personas que ellos van a perder esperanza de su situación, de donde ellos están. Que yo tengo 86 años y que por 86 años de mi vida yo he estado en pecado. Ya yo soy quien yo soy, ya el Señor, Dios no me quiere así ya. El viejetón, ¿qué me va a hacer conmigo? Aun cuando las personas pierden esperanzas en sí mismas, nosotros no podemos perder esperanza en Dios, en el poder de Dios y lo que Dios puede hacer en ellos. Y yo creo que es una de las lecciones para nosotros. Algunas de las cosas que nosotros podemos aprender con evangelizando a personas de esta manera. Good night, dude. I need some bells because I've got 3 minutes left and I didn't get one bell. Okay, nos quedan solamente 3 minutos. Vamos a tratar de apurarnos un poco. Primero, so Jesús, él va y me encanta porque él va a la puerta de los ovejas. Y aquí tenemos el pastor de las ovejas yendo a la puerta de las ovejas para curar a sus ovejas. Es lo que él está haciendo en esta historia. Pero él va a donde están los cojos, los enfermos y los ciegos. Él lo ve, él tiene una conversación con él. Él lo desafía, le pregunta, ¿quieres ser sano? Y no son cosas que nosotros podemos hacer. Él no se da por vencer, aun cuando el hombre se dio por vencer en sí mismo. Él le dice a él, y esto me gusta, cuando Jesús le cura, ¿qué le dice al hombre en el versículo 7? Digo, en el versículo 8.
Levante, toma tu lecho y ande.
Oh, no, que tome tu lecho y que ande. ¿Qué hubiera sido un lecho? Una cama. ¿Dónde vivía este hombre probablemente? Ahí. Yo creo que una de las cosas que uno de lo que Jesús hace cuando él evangeliza, cuando él le presenta las buenas nuevas, no solamente que Dios te quiere curar, pero parte de tú siendo curado, ¿estás haciendo qué? Él dice que haga qué.
Que
tome tu lecho y que haga qué.
Que levante.
Levántate. Pero quédate ahí. Vete de ahí. Yo creo que parte de lo que a veces nosotros fallamos en hacer es que le hablamos a las personas acerca de Dios. Tú tienes que Jesús te puede cambiar, Él te puede sanar, Él te puede curar de tu enfermedad del pecado, y cambian y jamás decimos algo más y se quedan en su condición, se quedan en su mundo. ¿Y qué le pasan a ellos? Regresen a ese pecado, regresen a ese mundo. Parte de lo que me gusta que Jesús hace, que dice, toma tu lecho y anda, vete de aquí, ya aquí tú no perteneces.
Ya tú no eres parte de este mundo. Y parte de lo que nosotros tenemos que aprender es que si vamos a evangelizar como Jesús, no es solamente que le decimos a las personas que Dios te puede curar, sino Dios te quiere sacar de este mundo. Este mundo donde está, vamos a tomarnos algunos minutos más porque no hemos acabado. Pero Dios te quiere sacar de este mundo. Él no te quiere dejar en esta condición donde tú estás ahora. Tu vida puede ser diferente y tienes que ser diferente. Vamos a seguir leyendo para ver lo que sucede en esta historia. You have to go and get it. I won't be completely upset. No, I'm not there. Vamos a seguir leyendo del 10 hasta el 16. No, del 10 hasta el 14. Dale, Johnny.
Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor.
Ok, so quiero que se den cuenta, el día que Jesús lo sanó era qué día? El sábado, o el día de reposo. Y los judíos no podían hacer qué?
Nada.
Es decir, que no podían hacer qué?
Cargar su lecho.
Ahora, ¿por qué no podían cargar su lecho?
Que era trabajo.
Pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Quién decidió que tomando su lecho era trabajo?
Los ancianos.
Los ancianos, ¿y quién eran ellos?
Los escribas de la ley.
Los escribas de la ley, pero ¿de dónde llegó esto? Que no podían tomar su lecho en el día de reposo.
Del Antiguo Testamento cuando...
Pero no del Antiguo Testamento.
De lo que ellos imponían.
Eso era su tradición. Sí,
eso es lo que imponían
ellos. Y hay una razón en la cual estoy diciendo eso. Quiero que se den cuenta. Los judíos le preguntan a él, ¿quién te dijo a ti que tú puedes tomar tu lecho y andar? ¿Y cómo respondieron?
El que me sanó
fue el que me dijo. Y vemos que este hombre está haciendo ¿qué? Obedeciendo al que lo sanó. Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender, ¿no?, ambos en nuestra propia vida, pero también en nuestro evangelizar, tenemos que aprender es que ¿quién es el curador? ¿Quién es el sanador de los pecados? Jesucristo. Y si Jesús es el que sana, ¿quién hace las leyes después para las personas que son sanadas? Cristo Jesús. Que no solamente, no, y este es el punto que yo estaba diciendo, no solamente que él iba a ser curado una vez, sino que ya desde este entonces, por el resto de su vida iba a ser informada por el doctor que lo sanó, por Cristo Jesús. Imagínense que yo me hubiera, o sea, yo me rompí la muñeca. Eso actualmente sucedió. Imagínense, yo voy al doctor y me arreglan la muñeca. Después de un par de semanas, imagínense que mi abuela se pone a decirme, no, Joel, pero tú no tienes que tomarte esa pastilla, a esto, a los otros. ¿A quién debo de escuchar? A mi abuelo doctor.
Al doctor.
¿Por qué?
Porque ella revisó el brazo.
Porque él sabe de esto. Él es el doctor. ¿Cuánto más Jesucristo, el doctor de nuestras almas? ¿Cuánto más el que nos curó, el que nos sanó de la enfermedad de la cual nadie nos podía ayudar? Acuérdense, estos judíos que le están preguntando, ¿quién te dijo que tome tu lecho y ande? ¿Quién estaba con él cuando él estaba solo? Con este hombre paralizado. Nadie estaba con él. Pero ahora ellos le quieren dar leyes. Y lo que vemos es cuando las personas son curadas, Jesucristo es... If you have to go, that's completely fine. You're fine. I knew I was going to go long. Pero lo que vemos es que Jesús es el que da las nuevas leyes. Y esta es la última cosa que vemos que Jesús hace. Jesús lo encuentra. Y de hecho, Jesús cura al hombre. ¿Y dónde está el hombre cuando Jesús lo ve? En el templo. Imagínense. A ti te acabas de curar, tú acabas de tener tus piernas por la primera vez en 38 años. ¿A dónde vas? Quizás a correr, para ver cuánto funciona. Quizás a correr, quizás a mi casa, a ver mis amigos, a mi familia, a comer, quién sabe. Este hombre se encontró en el templo.
Él fue a darle gracias a Dios.
Sí, él fue a la casa de Dios. Pero Jesús lo encuentra. Y Jesús tiene una conversación un poco extraña con él. ¿Qué le dice Jesús?
No peques más.
Sí, bueno, al principio dice ¿qué?
Mira.
Estás bien, como que Jesús está sorprendido que el hombre está bien.
Pero yo creo que Jesús le dice eso para dejarlo saber que fue el que lo curó. Mira, estás bien. Y después, ¿qué le dice Jesús?
No peques más.
No peques más.
Porque puede venir algo peor.
Para que algo peor no te suceda. No, yo nomás he estado paralizado en mi vida. Pero imagínate estando paralizado por 38 años. ¿Qué es peor que eso? Yo creo que hay una cosa que lo es.
Como la muerte.
Y peor que la muerte.
Nunca más volver a levantarse.
So quizás estando paralizado para siempre. Pero algo peor que eso. Porque ya él entendía que hubiera sido siendo paralizado. Y si él estaba paralizado por 38 años, me imagino que él no iba a estar paralizado por otro 38 años. Quizás no le iba a llegar. ¿Sabía algo que iba a ser peor que siendo paralizado por 38 años?
El infierno.
El infierno. Yo creo que lo que estamos viendo aún en Jesús de evangelizar es que parte del evangelizar es de dar advertencias que hay algo peor que tu condición, que algo peor que tu enfermedad, que el infierno existe. Y ese problema va a ser mucho más grande y mucho peor que cualquier problemita que tú tengas acá. Y no es que en cada conversación que nosotros tengamos con las personas que le tengamos que decir, oye, no peques o para el infierno vas. No haga eso. Pero hay cierto lugar de hablar del infierno en nuestras conversaciones con las personas. De dejarle a las personas saber, mira, tu vida está mejor ahora, pero no regrese tu pecado. Porque si tú crees que tu condición era lo peor, hay algo mucho peor. Pero vemos a Jesús de nuevo en Juan capítulo 5. Curar a un hombre que estaba paralizado, darle esperanza a un hombre sin esperanza. Y yo creo que en esta historia hay mucho que podemos aprender acerca de Cristo Jesús, de la manera que lo hizo, y cosas que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. Pregunto comentarios antes de concluir.
Es que eso, trasladándolo a nuestra vida espiritual, también debemos tener cuidado, porque si queremos andar en los placeres de la carne, vamos derechito al infierno, como le dijo Jesús.
Sí, y aún en nuestras conversaciones le tenemos que dejar a las personas saber que lo que Dios quiere ahora es que tú sigues andando con Él. Hay más conversaciones que hay que tener. Ok, esa es la clase por el día de hoy. Para el domingo, me toca enseñar de nuevo, y vamos a estudiar Marcos capítulo 2. Vamos a ver otro paralizado, pero este hombre va a ser muy diferente de lo que Jesús era. Porque de lo que este hombre era, en esta historia, este hombre no tenía ninguna esperanza, él no tenía ninguna determinación para ser sanado. En Marcos 2 vamos a ver cómo se parece cuando alguien está determinado para encontrar a Dios. Prepárense para eso, léanlo y estén listos para discutir. Muchísimas gracias.